¿Qué me metí? ¿Qué me metí? Déjame contarte mi historia, el porqué, la razón de venirme al norte y ser un soldado, decirte las cosas que aguanto, las cosas que veo y todo lo que yo he pasado, los gritos, las marchas, lo que disimulo, cagar en los montes sin limpiarme el culo, dormir en camiones, en Irak o en Libia, lejos de mis panas y de mi familia. Yo vine pa' acá buscando lo que no tenía, estaba bien jodido y buscaba mejoría, con un inglés de mierda, pero soy latino, me tiro de pecho y me la arreglo en el camino. Ponle un poco de sabor, trompeta, suena las maracas, se lo cuento al alfa y al omega desde la barraca. Corre, culero, corre.
Saludos, corillo, ¿qué es la que hay? Bienvenidos una vez más al podcast preferido de tu podcastero preferido, desde la barraca Pod. Y hoy el invitado que tenemos en el episodio número 28 lo tengo en línea telefónica y es el primer invitado directamente desde el Air Force activo. Air Force activo. Ya tuvimos a un Air Force reserva en el episodio número 25 y ahora en el episodio número 28, primer Air Force activo en desde la barraca. Cuéntanos, Air Force activo, ¿quién eres? ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes?
Pues mira, saludos Alfa, mi nombre es Marco, tengo 27 años de edad, la semana que viene cumplo 28. Exacto, ya estamos llegando a los 30.
Felicidades.
Gracias. Pues mira, yo originalmente nací en República Dominicana, pues, okay. pero de chiquito yo me mudé a Puerto Rico, y tan pronto llegué a Puerto Rico, yo siempre digo a la persona que me dieron tres cosas. Que me dieron un libro, era un coquí, era un CD de reggaetón.
Mira qué interesante que nosotros, a la gente que está escuchando, nosotros nos conocemos hace un tiempito ya, pero todo es por Twitter. Somos Twitter panas. Entonces llevamos más o menos como cuánto, como un año, yo diría, un poquito más.
Sí, un año. Hace un año y un poquito de tiempo yo entré a Twitter. Y genuinamente, mira, yo no sabía cómo bregaba Twitter, ¿sabes? No sabía la dinámica. Y como que ya me he ido adaptando, pero yo creo que hablando contigo así, que yéndome, no en la tira tengo, pero como que comentándote en todo, llevo ya desde un poco antes, desde que se acabara el año pasado. Yo creo que yo siempre te he comentado, como que mira, Alfa.
Sí, siempre nos mantenemos interactuando.
Sí, así mismo. Sí, así es correcto.
Pues ese año, y fíjate, no sabía ese dato que dijiste de que naciste en la República Dominicana y te fuiste de pequeño a Puerto Rico. ¿Qué edad tenías?
Yo tenía 4 para 5 años.
Ok, ¿sabes? Ok.
Exacto, no, discúlpame.
No, sigue.
No, exacto, mi recuerdo más, ¿sabes? Que nunca, tú siempre tienes tu recuerdo más, de tu niñez más. El mío, mi primer recuerdo así, yo monté en el avión jodiendo, ay, molestando en el avión. Yo me acuerdo hasta el sol de hoy que a mí me mandaron a sentar, y obviamente en aquel entonces, tú sabes.
¿Y tú recuerdas eso?
Sí, exacto, y porque, ¿sabes? Un momento grande.
Sí.
Entonces, pues me crié en Puerto Rico.
¿De qué pueblo?
Trujillo Alto.
Trujillo.
Sí, pero yo vivía como que en San Juan, ¿sabes? Por código postal, pero la colindancia, o sea, la separación de San Juan de Trujillo estaba como a una milla corriendo.
¿Eso que era más o menos esa área de San Jos?
Fíjate, sí. Sí, por ahí mismo, Plaza Trujillo.
Exacto, más o menos esa área. Ok, ok.
Venus Garland, si quieres, ¿sabes? Venus Garland, por ahí, en una de esas barriadas.
Ok.
Yo, pues, ¿sabes? Madre soltera, bajo ingreso. Yo estudié con Beck en San Ignacio.
Ok.
Después de estudiar con Beck en San Ignacio, fui para la UPI y ahí pues me gradué de economía. Ahí fue que entré al programa ROTC.
Ok.
De la Fuerza Aérea. Y para hablarte un poquito sobre eso, a mí me tomó 5 años hacer el programa porque yo como tal, yo tuve que buscar un waiver médico.
Ajá.
Porque yo soy portador inactivo de tuberculosis y pues entonces cuando me hicieron el DOMER, que es el examen médico para darme el clearance, pues ellos tuvieron que verificar que estuviera con tuberculosis, a pesar de que yo destrozaba el PD test.
¿Sí?
Yo no sé, exacto. Yo, la única vez que yo tuve problemas con el PT, si esto lo puedo decir abiertamente, fue mi presa, mi primer año, ¿verdad? Yo pesaba 150 libras, mi hermano.
Sí, 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 sí.
¿Sabes?
Sí.
Que la primera vez que hice 28 puchos en un minuto, ya, no, ya. Chacho, pero corría, yo no sabía correr.
Corría, casi siempre, sí, casi siempre los que tienen problemas con push-up corren, y los que no corren, entonces son buenos en los push-ups.
Sí, no, entonces, sí, y sabes, obviamente adaptar el cuerpo. Sí, pero entonces cabe notar, y aquí es que voy a pasar, para los que no saben, para hacer oficial, no sé cómo funciona en el Army, no sé, pero por lo menos en la Fuerza Aérea, para ser oficial, mediante el OTC, como yo lo hice, no sé si han cambiado, pero como lo tengo entendido, tú básicamente tú tienes que pasar el Air Force Officers Qualifying Test, el FOQT, y eso, mi hermano, es el ASVAB en esteroides.
Oh, ¿sí?
Sí, porque tú básicamente tienes 5 minutos para 20 mil, para 20 ejercicios de matemáticas.
5 minutos.
Algo así, exacto.
Cinco, wow.
¿Sabes? Y yo, honestamente, eternamente agradecido de que me dieron beca en San Ignacio, porque eso fue lo que me ayudó.
Sí.
Si yo no llego a haber estudiado en San Ignacio con beca, mano, mala mía que lo diga tanto, no quiero ahora que diga, mira este. No, sí, porque ahora van a decir, ¿sabes? Es que honestamente tengo que decirlo. Eso
no, si hay que decirlo, hay que decirlo. Y si ese es el crédito, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Crédito al crédito? ¿Cómo es?
Yo no sé cómo es tampoco, pero...
¿Sabes lo que te quiero decir, verdad?
Sí.
Y el que quiera decir algo, que diga lo que sea, que no sea envidioso.
No, pero cabe notar que a mí la sortija me la robaron, así que yo no...
Ah, diatre, ¿y nunca tuviste sospechoso?
No, chocho. Mira, el faca sospechoso, pues, si hubiese sabido, yo le hubiese entrado a puño y no hubiese cogido para atrás. No, pero anyways, volviendo al tema, pues, ¿sabes? Básicamente lo vas en esteroides, y entonces tú tienes que pasar eso... Y después que tú pasas eso, tú básicamente estás precualificado para ir a field training, que es como el PMT de los oficiales de la Fuerza Aérea. Cuando yo lo hice, eran 28 días. Te ibas 28 días a Maxwell Air Force Base en Alabama. Y ahí, pues, tú sabes, todo. Te levantas temprano, haces tu cama. Pero era diferente porque, como ya tú tenías unos conceptos, tú sabías marchar, pues te ibas más a demostrar que tú eras capaz de ser líder.
Okay.
Entonces tenías una parte en Garrison, que era en Maxwell Air Force Base, y tenías una parte de un deployment que era en Camp Shelby, que ya no lo hacen. ¿Tú has ido a Camp Shelby?
No, no he ido.
Pues mira, Camp Shelby es una instalación del Army donde la gente entrena para irse para los deployments.
¿Y es dónde?
En Alabama.
¿También? Okay.
En Alabama, sí. Es en Alabama. No, mentira, en Mississippi, discúlpame.
Okay.
Camp Shelby es en Mississippi, sí. Camp Shelby es en Mississippi, y entonces ahí, pues, la gente... Ahí nos enseñaron básicamente, tú sabes, contingencia, cómo funcionan los diferentes fases de la Fuerza Aérea, ¿sabes? Estás en una base y todo eso, ¿sabes? Básicamente, cómo tú estás deploy.
Ok.
Pues tú eres para atrás y te gradúas, y entonces los últimos 2 años de ROTC, pues básicamente te preparas para ser oficial, ¿entiendes? Cómo escribir memos, ¿sabes? El lado administrativo.
Exacto.
Ya, y pues entonces yo me comisioné en el 2015, junio del 2015, y entonces esperé un tiempito para que me dieran las órdenes, y pues básicamente yo entré a Active Duty el 3 de octubre del 2015, y estoy en Scott Air Force, donde único he estado. Mi AFC, Air Force Specialty Code, o MOS, como dicen ustedes, es Force Support Officer.
Exactamente. ¿Cómo es que le llaman ustedes al MOS?
FAFC,
okay.
Air Force Specialty Code.
Ok.
Exacto. Entonces, para que vea, no sé si lo sabías o no te han dicho, pero menos del 10% de la Fuerza Aérea son pilotos.
Exactamente,
mucha gente,
sí.
Mucha gente piensa en Fuerza Aérea. No, todos se van por algún avión.
Exactamente. Mira, en el episodio que yo mencioné, en el episodio 25, que tengo al muchacho que es reserva del Air Force, una de las preguntas que yo le hice es que cuál es uno de esos estereotipos que dicen del Air Force, y él mencionó eso: no todos somos pilotos como todo el mundo piensa, o sea, los civilians, porque todos los que estamos ya en la milicia en sí, en general, sabemos que no todo los miembros del Air Force vuelan, pero los que son civilians, cuando piensan en el Air Force, piensan pues que son pilotos, que están en aviones todo el tiempo, y pues no es así, y él estaba explicando eso mismo.
No, así mismo es, exacto, ¿sabes? Y si quieres te puedo hablar más, no sé qué tan detalle quieres saber, tengo funcionado una base militar de la Fuerza Aérea, o diferentes componentes. O sea, sería, si quieres hacemos otro podcast sobre esto, pero para darte un resumen,
ajá,
pues tú tienes los diferentes grupos. O sea, está el grupo de Mission Support, que soy, que sé dónde estoy yo.
Ahí donde tú estás.
Exacto, el que estoy yo, está logística, están los policías, está civil, los civil engineers, ¿sabes? Están los ingenieros civiles, están todo eso. Está el grupo de, y usualmente en ese grupo de apoyo de Mission Support también está comunicaciones.
Okay.
Pero en la base donde yo estoy, como el, la red de comunicaciones es tan grande, pues ellos son su propio grupo, un grupo de comunicaciones. Aparte está todos los elementos cyber, porque es una red de, ya tú sabes, muchos millones de dólares.
Ajá.
Esta información pública se lo pueden buscar.
Sí, 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 sí.
Después de ese grupo está el grupo de, es que tengo la mente, está el grupo de operaciones, que básicamente son los que ponen los aviones al aire.
Okay.
Todo lo que tiene que ver con los aviones, mantenimiento, las misiones, ¿sabes? Todo ese tipo, el flightline, las operaciones del flightline, como quien dice.
Ajá.
Poner el avión, también de todo. Y entonces el otro grupo que está, pues, es el grupo médico.
Exacto.
Que eso ya se describe de por sí, no tengo que entrar en detalle. Y eso es básicamente los diferentes componentes de una base de la Fuerza Aérea. Obviamente, todas las bases de la Fuerza Aérea son bases de combate.
Uh-huh.
¿Sabes? Hay bases que son de apoyo, hay bases que son de movilidad, hay bases que son de presupuesto, del Material Command, que es donde se hace la desarrollo, se desarrolla, ¿sabes? Cada base tiene un propósito diferente.
Okay. O sea,
tú entras en una base de la Fuerza Aérea y no necesariamente vas a ver uno de los muchos F o uno de los B, ¿no?
Exacto.
Exacto, no, tienen diferentes funciones. Quizás lo vea porque está refueling, pero no lo vas a ver así volando así a medida. Ahora, si estás en una base de combate, vas a escuchar el avión a cada rato.
Aquí donde, perdona, ajá.
No, dime.
No, que yo digo que aquí donde yo estoy estacionado ahora mismo en Alaska, tenemos una base del Air Force como a 30 minutos. Y tiene muchos aviones, muchos de los F, no sé cuáles exactamente, pero tiene muchos de esos y tú los ves volando a cada rato.
Qué cosa linda, ave madre.
Y cuando yo estaba en Alemania tenía a Ramstein Air Force Base a 20 minutos de donde yo estaba estacionado. Ahí donde yo iba siempre a Ramstein para ir al BX y a ir al Chopet, digo, al Commissary y todo eso, que porque era el grande.
No, sí, es que Ramstein, mano, eso es una de nuestras... Esa es una de las bases más importantes de nosotros, por lo menos en Europa.
Ajá. Sí, ahí es, ¿no?, donde llegan todos los vuelos de acá, de los Lower 48, cuando van para Germany, allí es que llegan.
No, ey, chacho, no, mano, ese Flatline, Dios lo bendiga al que trabaje ahí.
Es grande, la base es bien grande.
Chacho, sí, me lo imagino.
Mira, y entonces, FAFC.
Exacto, AFC.
Oh, AFC.
AFC.
Ok, entonces una breve descripción del tuyo específico. ¿Qué tú haces?
Pues mira, mano, te voy a dar la descripción perfecta. Yo básicamente soy en WR con recursos humanos.
Ok.
Y sabes, y si no saben qué es en WR más detallado, pues básicamente los gimnasios, las cocinas.
Recreación, ajá.
Recreación, en los hoteles, mortuary, lamentablemente también están esas, no lamentablemente, tú sabes,
sí, sí, sí,
de ellos, pero está dentro de eso, recursos humanos, todo lo que tenga que ver con los niños, tú sabes, los CDC, no sé si ustedes le dicen CDC.
Sí, sí, nosotros le decimos CDC.
Básicamente todo lo que tenga que ver con apoyar a que todo, a las tropas en su trabajo principal. Ahora yo... que, ¿sabes? Pero obviamente desde mi punto de vista era administrar alguno de esos programas, que usualmente eran los de recursos humanos, ¿sabes? Los de personal, los de out processing, in processing.
Ok.
¿Sabes? Todo eso, o los programas de servicios, que es el DIP, el GYM, el DFAC, Dining Facility es el show hall.
Ajá.
Entonces, ¿y qué más? Son solamente donde los ponen, los otros, ¿no? Los otros son empleados por civiles.
Mira qué interesante. ¿Y cuál era el código del FAC?
38F.
38F, ok. Mira qué interesante. Voy a buscarle un poquito más sobre él porque se escucha bien interesante.
No, sí, no, exacto. Es básicamente, tú sabes, volví y te digo, no todo el mundo es piloto, no te puede dar un trabajo.
Exacto, sí. Hay gente que está en el Air Force y puede estar años sin montarse en un avión o sin tan siquiera verlo de cerca.
Yo tuve que hacerlo, yo soy impresentado. Yo soy impresentado. No, porque yo, si tú quieres, te puedo hablar un poquito de los trabajos que tuve. ¿Para qué?
No, sí, seguro que sí. ¿Tuviste otros trabajos además del que haces ahora mismo?
Pues mira, dentro del que yo hice, sí. Sí pude como que ver de todo. Yo obviamente pues empecé a cargo de Career Development, que eso es donde hacen básicamente los promotions, demotions, o sea, por ahí saber, la gente que entra y se va de la base, los que van a subir de rango, pues ellos pasan por esa oficina y yo estaba a cargo de eso.
Okay.
Después de ahí fui a estar a cargo de los gimnasios, que esa fue la peor decisión del mundo, porque siempre tenía un hombre en la oficina mientras hacía las cosas.
Ajá.
Después de eso me cambiaron para acá a estar encargado del DFAC, que honestamente es la mejor experiencia que he tenido.
¿De verdad? O
sea, sí, no, mano, sí, ahí aprendí bastante. Ahí aprendí mucho sobre ser libre y en verdad fue bien gratificante. Pues esa experiencia fue bien gratificante para mí. Después de ahí yo aprendí, yo trabajé como el exo de mi comandante.
Ajá.
Me quiso poner ahí porque él quería que yo aprendiera. Está bien, no lo dijo de una manera, me dijo, tú estás bien, pero yo creo que te aprendas sobre funciones administrativas. Okay. Y ahí en verdad ahí me pulí bastante, porque eso me llevó a ser, mano, en verdad el mejor trabajo que he tenido, Protocol.
Okay.
Tú sabes que es Protocol, ¿verdad? Pues yo era el no era oficial de protocolo porque ese era mi jefe, pero yo era el subject matter expert de protocolo de la base donde yo estoy.
Contra.
Y cabe notar que la base donde yo estoy es hermosa, porque es la base como en generales fuera del Pentágono. En la base donde yo estoy hay 43 generales.
Wow.
Exacto. Yo he conocido cuatro estrellas, yo conocí al secretario, bueno, el que era secretario de defensa.
¿Cuál?
¿Quién tú crees?
A Mad Dog.
Sí.
Yo lo conocí, yo tengo fotos con él, yo lo conocí en Brussels.
A mí no me dejaron tirarme la foto con él cuando era secretario de defensa.
Ah, mano, yo me tomé
una foto y me dijeron, mira, me dijeron, no, Dios, que me quedé bien triste.
Ah, después. Mano, sí, yo lo conocí en el 2017 y tuve una misión en Bruselas, en Bélgica, haciéndole escolta a él y a su grupo de trabajo. Solo lo escoltamos desde el aeropuerto de Bruselas hasta NATO, porque tenían unos meetings por allá y pues nosotros éramos la escolta de ellos.
No, mano, sí, entonces, y en protocolo fue que yo me puse de presentado, porque como yo trabajaba en el Farland, ¿sabes? Recibiendo, yo era el que recibía estos generales de estas visitas, y lo sabes, pues ahí aprendí más. Tuve una experiencia bastante interesante con unos congresistas de los Estados Unidos también.
Wow.
Porque ellos llegaron y yo creo que estaban de visita. Y yo creo que eran que estaban refueling, y pues nosotros pues le dimos un tour de la base. Y pues yo, mi comandante, ella me dijo, mira, habla tú, porque yo apenas llegué aquí, yo era el que paciente estaba hablando. Pero entonces, ¿qué pasó, Alfa? Llegó el tema de Madrid. Yo, además, yo soy de Puerto Rico, y todos los congresistas, nene, me acorralaron y me preguntaron sobre, que cómo el gobierno actuó en la Unidad María. Mira, Alfa, y se me encontró después de la pared.
Diantre.
Eso es un tema delicado. Eso... Para mí eso es un tema delicado.
Sí, es delicado. Especialmente tú en uniforme.
Estar en uniforme. Y ya, es como que entonces yo le dije a ellos, mira, es lo que... Y yo obviamente tengo mi opinión, no me gusta hablar, pero ahí le dije, mi mamá me dijo que ella nunca le faltó nada.
Exacto. Sí,
y,
sí.
Y eso fue lo que yo dije, mira, que en verdad no, yo no mentí.
Sí, sí.
Ahora, y después le dije, pero sí entiendo que mi mamá viene al área metro. Y pues no te puedo hablar por las personas que viven fuera del área metro, pero si te pregunta alguien del área metro, no va a dar la respuesta. Y yo sé fue la respuesta, oye, Alfa, la respuesta más genérica que tuve, porque se lo dije a mi jefa, mire, mala mía, pero they put me on the spot.
Exacto.
Tú sabes, nada. Y honestamente, I'm not gonna lie, pero I'm not gonna make you look bad.
Ajá.
Y los congresistas me dijeron, ok, we'll take note of that. Y uno de ellos era un congresista de Alabama y no le gustó mi respuesta porque me miró mal. ¿Y por qué me lo preguntó?
¿Y nunca te habló directamente él específicamente a ti?
No, porque era, ¿sabes? No, entonces, ¿sabes? Realmente era una delegación, ¿sabes? De varios de los dos partidos.
Ajá.
No, pero sí, pero fuera de eso, una cuestión bien interesante. Entonces yo hice poco, entonces fui a mi deployment, yo estuve de deploy, y esa fue mi, bueno, tenido dos. Ese es mi diploma oficial, ese fue para los Emiratos Árabes.
Ok. Entonces,
he ido a Dubái, he ido a Dubái, he ido a
Abu Dhabi.
Abu Dhabi, y déjame decirte que para mí Dubái es un poco overrated, pero eso yo no voy a ver. Pero si digo eso en Twitter, ya tú sabes, si yo digo eso en Twitter.
Pero pues mira,
si digo eso en Twitter, me lo van a cerrar.
Yo fui cuando estuve en Alemania, pero no fui de trabajo, pude ir como visita. Una vez que cogí leave, que ya me quedaba poco tiempo en Alemania. Y pues dije, vamos a aprovechar ya que estamos acá en este lado del mundo y vamos a tirarnos para allá. Estuvimos allí como una semana y fíjate, a mí Dubái me gustó bastante.
No, a mí me gustó bastante, pero yo no le vi la magia.
Ay, yo sí. Yo no sé, es que ver tanto edificio, ver tanta arquitectura tan y tan moderna.
Bueno, desde ese punto sí, pero yo me refiero más al como que la gente lo pinta en nightlife.
Okay, no, nightlife no es la gran cosa.
Sí, exacto, pero si tú le das un pudor así, tú quieres que ponga mi sombrero de ciencia social, chacho, eso es todo ello, pero cuando yo digo overrated, pero más a como la gente te lo pinta,
¿sabes? Sí.
Si te llevar de estos influencers, no.
Te entiendo, ahora, entiendo lo que quieres decir.
Sí, ahora, yo te entiendo, sí, no, lo que ellos han hecho allí, eso es, tú sabes.
Ajá. Y lo que asombra es que tú ves que la ciudad está bien desarrollada, pero que a la misma vez tú sabes que todavía le falta muchísimo por desarrollarse. Que de aquí a 20 años que uno regrese, tú dices, wow.
Pues mira, te voy a dar el dato curioso de que siempre digo los Emiratos Árabes. Este es el nunca se me ha vivido. ¿Tú sabes cómo tú sabes quién tiene poder en los Emiratos Árabes?
¿Cómo?
Tú le miras la tablilla y entre más bajito es el número, más dinero tienen.
Ay, mira qué cosa, no sabía eso.
Si tú ves una tablilla que dice 10, ya tú sabes que eso es alguien con mucho poder e influencia dentro de este caso. No, mano, pero en verdad eso es algo espectacular. La comida es wow.
Sí.
Entonces ese es el problema oficial. Pero antes de ese, yo voy a, como yo soy bilingüe, yo era parte de un programa de idiomas de la Fuerza Aérea, se llama el Language Enabled Airman Program, LEAP.
Okay.
Y ahí yo hice dos investigaciones con ellos, y fui a unas mini vacaciones a trabajar a la embajada de Estados Unidos en Colombia por 45 días. Yo no considero asunto, eso para mí no fui a trabajar.
Wow, 45 días en Bogotá.
Sí, y nos estábamos quedando en Downtown Bogotá.
¿Y cómo fue la experiencia en Bogotá? La risa lo dice todo.
Mira, yo pensaba, tú sabes que por lo menos yo desde niño, pues obviamente, pues yo crecí escuchando reggaetón, pues yo siempre quise verme la movie de extranjero, tacho.
Sí, sí.
En Bogotá se metió todo lo que siempre quise hacer, tener mi chofer privado, todo eso, por lo menos. Y yo llamaba, mira, vení, búscame aquí, me muchacho. No,
a tal hora, pero, todo eso.
Exacto, pero, ¿sabes? Son peliculeros. pero ahora, volviendo a la experiencia, tú sabes, como tal, como militar, tacho, no, mano, hermosa, tú sabes, porque a mí siempre me ha interesado, aunque yo mi sueño es trabajar para el Departamento de Estado.
Okay.
Y a mí siempre me ha interesado trabajar en Sudamérica. Tú sabes, porque yo soy bilingüe. Siempre me ha interesado como de trabajar en esa área, hermano. Y eso me abrió tantas puertas y me abrió el mundo, loco. Y lo que vi me gustó. De hecho, traduje documentos, fui a reuniones. Nacho, no, hermano, en verdad fue hermosa la experiencia.
Sí.
Sí, por eso te digo que para mí fue una pasión. Eso fue como,
sí, porque te gustó lo que exacto, hiciste, o sea.
Exacto. Y como yo nunca fui internado en mi vida, porque yo decía a mi mamá que para un internado era, pues vete a lavar ahí 4,000 carros, para ver si te. Uh-huh. Ese fue mi primer y único internado que he tenido.
Ok.
Y no, mano, exacto. Esos son mis dos deployments. ¿Qué más?
Y en Colombia, ¿cómo te digo? Es crowded. Like, siempre está. Es una ciudad que tiene mucha gente, mucho tráfico.
Oye, sí, fíjate. ¿Tú has ido a República Dominicana? ¿Tú has ido a República Dominicana o has ido?
Sí, yo he ido.
Pues básicamente igual. Si tú vas a Santo Domingo, mano, vas a ver muchos vehículos. Pero en Colombia la gente camina mucho.
Okay.
En Colombia es normal ver a la gente caminar sin mano y eso sí, no guían tan malo como en República Dominicana, guían como en Puerto Rico, un poquito más agresivo que en Puerto Rico.
Okay.
Y de hecho, en Colombia tienen lo de pico plata, que era lo de lo que... Y me pareció interesante que ver que ciertos días podías sacar tu carro si terminaba en par y los otros días en par, ellos lo tenían.
Oh, ¿de verdad?
Sí, lo tenían en aquel entonces, todavía lo tienen. Imagino que ahora tienen que haberlo implementado como medida drástica.
Okay.
Y entonces, aquí... Por la mayoría que mi vínculo con Colombia sigue, aquí, yo tuve que a mí, en la base donde yo estoy, cada vez que estaba en un traductor me llamaban a mí, y nosotros tuvimos un avión de la Fuerza Aérea Colombiana que vino, a que ellos iban a ir, de hecho, para allí, donde tú estás, no, iban a ir después para aquí, iban a ir a Asia a buscar a un paciente de COVID.
Okay.
Cuando eso estaba empezando, antes que se volviera la locura que es ahora, pero sí.
Ajá.
Cuando el mundo lo descartaba como, eso no está aquí, pues sí. Yo me acuerdo, y pues yo era el traductor, y fue interesante porque ellos llegaron aquí, todavía estaba frío, y me dicen, mira, y no hay café. Y el coronel, y yo lo miro y me río, el coronel le dice, ¿cómo tú le vas a preguntar a un americano si hay café si nosotros vivimos de Colombia?
¿Verdad? Oye, que estaban ahí en donde está el mejor café, se puede decir.
Sí, oye, Alfa, mira, el mejor café que yo he probado en mi vida fue de una doñita en Colombia.
¿Sí?
Porque yo siempre he pensado que si tú vas a los países tienes que ir a los mom and pop shops.
Exactamente, ahora, ajá.
Tienes que ir, pues tú sabes, astuto, no puedes ir perdido, tienes que ir.
Ajá.
Y yo fui, viva todos los días, mira, me tiene un café. Y preguntaba qué hacía y decía que yo era maestro, ¿no? Yo soy maestro de inglés.
Sí. Sí, pues es cuando...
Fíjate.
Ajá.
Primero iba a decirle que era cantante de reggaetón, pero no.
Bueno, ¿y te lo podían creer?
Sí, pues acuérdate que si tú ves mi porte, pues
sí, sí.
Soy alto, recorte.
Sí, sí, o podías decir que eres del grupo, del crew de Nicky Jam o de Daddy Yankee.
No, ve, tú ves, ahí no me lo van a creer. Yo siempre decía, no, yo ando con... qué sé yo, John Zeta, un artista así que no era tan reconocido.
Ok.
Mejor me voy con que soy maestro, lo de maestro era más creíble.
Ajá, exacto. Mira, y entonces, tú tienes, antes de tu entrar a la milicia, ¿tú tienes algún familiar que estuvo en la milicia antes de ti?
Pues mira, mano, no de manera así directa. Mi tío era parte de la Guardia Nacional en Puerto Rico, que me vine a enterar cuando básicamente me estaba a punto de comisionar, que ni sabía.
Ok.
Y un primo mío que estuvo en la reserva de los Marines, pero vivía aquí en Estados Unidos, era de parte de padre y nunca se interactuamos. O básicamente,
básicamente fuiste el primero, sí.
Exacto, sí. No, claro, y mi ex esposa ahora, pues ella sí, pues, pues mi suegro estaba deployed cuando yo conocí a mi ex esposa, éramos novios. Esa yo creo que fue lo más directo, pero antes de eso, nada, mira, nada, no.
Nada que ver.
Nada.
Okay.
Yo de la calle. Me dijeron de la calle, tú vas a ser oficial. Ok.
Y ahora que tú dices eso, tú tuviste que ir a Basic Training. Lo que nosotros le llamamos Basic Training, ¿cómo ustedes le llaman?
Nosotros es BNT, ¿sabes? Para
BNT,
nosotros,
okay.
¿Sabes? Para los oficiales, si tú no sos ROTC, pues tienes la academia de la Fuerza Aérea, Air Force Academy, pero obviamente para entrar ahí, ya tú sabes, eso es pala. Obviamente pues, tú puedes entrar siendo pero tienes que jugar una carta de tu congresista,
sí que
exacto, que es bien, no es que se puede hacer, pero obviamente tú sabes, si tú vives en Puerto Rico, pues que es una carta que tengo entendido del comisionado residente.
Okay.
Sí, y entonces después está OTS, Officer Training School, que ahí es que es como bien ti para ellos, que están 8 semanas, que básicamente les enseñan a ser oficiales.
Okay.
Pero para nosotros no era, es Field Training, cara dura, yo creo que son menos de 18 días. Poco a poco lo he ido acortando, yo no estoy de acuerdo con eso, pero obviamente ser líder es algo que tú aprendes a través de tu carrera.
Sí, eso se desarrolla con el tiempo y con la práctica y con la experiencia.
Cierto, pero es bueno que haya un poquito de... Yo siempre he dicho que todo el mundo... Porque, y lo digo en mi experiencia personal, por lo menos todo el mundo debe de tener un poquito de entrenamiento militar más duro.
Uh-huh.
Porque así tú entras y no entras tan...
Exactamente.
Tan perdido. Porque, ahora sí vamos a entrar al tema. Pues obviamente yo me estoy separando, tú sabes, yo le dije a la enfermería gracias.
Okay.
Me gusta la experiencia, pero quiero ver qué más hay. Yo obviamente estoy usando mi servicio, pero si yo que voy a ser de esos veteranos, no. Yo sí, honestamente, si tú me preguntas, Alfa, yo no te lo voy a decir. Si tú no me preguntas, yo no te lo voy a decir.
Exacto, te entiendo.
Yo digo, ¿sabes? ¿Me entiendes? No, y no es que no estoy eso, yo amo mi carrera, ¿sabes? Yo la amé, pero quiero ver qué más hay en la vida.
So que entonces, al momento de tú, cuando termine, ¿sería un total de cuánto tiempo que serviste desde el primer día que fuiste a la ROTC hasta ese último día? ¿Cuánto tiempo fue más o menos en total?
Bueno, técnicamente en la ROTC no cuentan, pero si tú quieres, pero te lo voy a poner más o menos, vamos, prácticamente, si tú quieres contar desde que yo empecé a la ROTC, pues yo llevo 10 años ya ahora bueno, para agosto 31, de hecho, van a ser que mi día de separación, van a ser 10 años involucrados en este mundo militar.
O sea, que ya oficial esa fecha.
No, exacto. Mi fecha de separación es 31 de octubre, pero años de servicio como tal, desde que yo llegué, que me bajé del avión.
Ajá.
Al 3 de octubre del 2015, 1, 2, 3, 4. Hombre, Alfa, que soy malo con la... Entonces, sí, bueno, en las matemáticas, pero malo con la fecha. Tengo aquí 6 meses, serían como 10 meses aproximadamente, 4 años y
10
meses.
4 años y
10
meses.
Y gracias a Dios que yo pude, que todo se me cuadra de una manera que, porque yo no había cogido clase de maestría, y como que siempre tenía este clase, no cojo otra clase todavía, porque si lo cogía no podía separarme ahora. Y yo cogí una clase, cuando la quería coger.
Exacto, y vas a tener que esperar terminar y todo eso.
Exacto, sí.
No, y bueno, tú dices 4 años y 10 meses, pero en esos 4 años y 10 meses, que se escucha poco, pero tuviste demasiada de muchas experiencias, según estoy escuchando, brutales. Y esas son las que estás contando. Tú, o sea, que fueron casi 5 años de muchas experiencias y muchas lesiones.
No, mano, sí. Y honestamente me dio las herramientas necesarias para yo... Pues emprenderé mi nueva carrera. Ahora mismo yo estoy trabajando. Empecé ya. Porque no sé si tú lo sabes, pero si tú estás en Terminal Leave, tú puedes empezar a trabajar como contratista civil de los Estados Unidos, que es lo que yo soy. Okay. Ahora mismo. También puedes empezar a trabajar un trabajo civil, lo que no puedes es trabajar en el gobierno federal porque no puedes tener doctor cheque.
Exacto.
Pero tú ya lo sabes. Esa es la primera. Aquí es que empieza el podcast informativo.
Ajá, no, que eso es bueno, porque también hay gente que... Yo sé que hay gente que está interesada también, o ha mostrado interés, o ha preguntado sobre el Air Force, y mira, ya tuve el reserva y ahora tengo el activo. Ahí tiene información de cada uno.
No, exacto, sí, cualquier cosa, tú pues le das el que te interesa, tú le das mi información.
No, sí, al final, antes de terminar, hay una parte donde te voy a preguntar eso, tus redes, para la gente que tenga preguntas, dudas sobre el Air Force, sobre lo que tú hacías, sobre... cualquier tipo de pregunta, cómo te pueden conseguir y eso. Eso ya, antes de cerrar, tocamos ese tema. Mira, y Duty Stations, ¿cuánto estuviste en total?
Solo uno nada más.
¿Qué es el que está ahora actualmente?
Sí.
¿Y te gusta en general? ¿La ciudad donde estás y todo?
Bueno, mano, yo tuve la bendición de vivir cerca de San Luis, porque la base está... Yo vivo en Illinois, al sur de Illinois, pero la base está a media hora de San Luis, Missouri. So, básicamente, mi transición no fue tan mala. Salgo del frío. Dame un momento, espérate.
Okay.
Volvemos a los problemas técnicos de la York.
No, tranquilo.
Mira, la base donde yo estoy está cerca de San Luis, Missouri, que usualmente... Tú sabes que las bases siempre están... aislada de la sociedad, de las ciudades. Pues esta tiene a San Luis, y la atención no fue tan mala, salvo el frío. Okay. Yo vivo en el Midwest, y hermano, aquí se mete un frío.
Sí, eso es Illinois.
Y es al sur, si es para Chicago, es peor todavía.
Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el Chicago? ¿De dónde tú estás?
4 horas y media. 4 horas y media. 4 horas y media.
¿Y ha ido?
Claro, Alfa, es que yo voy a ver los juegos de los Celtics. Cuando los Bulls venían a jugar contra los Bulls, yo subo para allá y los veo.
A ver a Jason Tatum cogiendo pela.
No, chacho, deja eso. Alfa, por favor. Chico, no. Desde la barraca, no.
No empecemos.
Estamos tratando de quitar el no sé qué, el puesto ese que tiene Playmaker, que yo no sé ni cómo lo tiene. Pero,
¿verdad?
Pero sí, pero tú sabes que, como que tal, así, yo he ido a ver, esa es mi tradición ahora nueva, yo voy todos los años, los voy a ver a jugar a ellos durante enero, febrero, que es cuando juegan, y estoy 1-1. La primera vez que lo fui a ver, pues ese era el año que estaba Kyrie Irving. Ese fue el año que nosotros, para mí ese año, no, ese fue el peor año que he visto los Celtics. Y mira que yo lo sigo desde hace años.
Hace 2 años atrás.
Exacto, cuando estaba, que venía igual de la lesión, entonces Kyrie Irving se puso celoso de Tatum y de esto, ¿sabes? Toda esa destrucción más interna que hubo, yo lo fui a ver perder. Y este año volví otra vez y lo vi destrozar a Chicago. So, yo estaba este año me fui contento, me acosté contentito.
y ahora este año, este año ya no van.
No, este año nadie los va a ir a ver porque estamos en COVID.
Exacto.
Pero sí te voy a decir, Alfa, y no paro de pillarnos, si tú eres fanático del deporte, si tú eres fanático de baloncesto y te gustó The Last Dance, tú tienes que ir a United Airlines Arena. Tú tienes que ir, Alfa. Oye, tú entras y tienen una estatua de oro de Michael Jordan.
Acho, sí. Tú la viste ya ahí en persona.
Acho, está. De hecho, sí. Entonces, cuando tú entras a la arena, y tú ves los 6 campeonatos, y tú dices, 9-1, 9-2, 9-3.
Qué bruta, hermano.
No, mano, en verdad. Y todavía tienen la canción y todo, la de The Alan Parsons Project. Ajá. Que usan todavía la usan.
Qué brutal.
Y empiezan con una mini introducción de cuando te... Acho, no, mano, en verdad. Vuelvo y te digo, acho, no, si tú eres fanático del deporte y de gusto de las dance, tú tienes que ir a verlo, chica. Aunque el equipo está malo, es por la experiencia de estar diablo. Aquí fue que Jordan hizo todo.
Ajá, sí, la experiencia. Y coño, aquí Jordan, esta era la casa de él. Mira, entonces te pregunto, ¿cuál era tu vida antes de Air Force? No del Army, antes del Air Force. ¿Quién tú eras? ¿Qué tú hacías?
Pues mira, mano, yo pues trabajaba, pues estaba en la universidad. Pues estudiaba, que se era un estudiante de universidad cualquiera.
¿Llegaste a mencionar en qué universidad estabas?
La universidad.
Dijiste en la UPI, dijiste en la UPI.
Yo felizmente, pero hasta yo me doy la UPI. Gallito.
En Río Piedra, ok, en Río Piedra.
En Río Piedra. Pues mira, mano, yo considero mi periodo de UTC. Hay un periodo que como yo no había firmado contrato, pues era como que informal. Porque tú firmas contrato en el UTC después que tú vienes del training, es que tú firmas contrato.
Ok.
Pero esos primeros 3 años, pues era, pues, yo era UTC, trabajaba de guardia de seguridad, iba normal, tú sabes, no, sí, sí. No tenía propósito en la vida, pero el día a día. Después que firmé contrato, pues empecé a trabajar en Cheesecake Factory. Yo, de hecho, abrí Cheesecake Factory en Puerto Rico.
Brutal, a mí, mi esposa es el favorito de mi esposa cuando vivíamos en Orlando.
Diantre, no, mano, es que en verdad es algo diferente.
Cheesecake Factory.
Pero eso sí, yo veo Cheesecake Factory y no quiero entrar. Porque ya yo.
Sí, ya te sabes el menú entero.
Sí, no, si veo, lo siguen cambiando, pero como que no le veo la magia. Y después de eso, pues trabajé en un call center vendiendo. Aquí en Estados Unidos, de hecho, llamaba aquí en Estados Unidos. Okay. Y las cosas que me dijeron, wow.
De verdad.
No se pueden decir al aire, no. Pero son graciosas. Y mi último trabajo, antes de. Ya yo me había graduado, me había comisionado por ese periodo de esperar mis órdenes.
Ajá.
Pues ya trabajaba en una agencia de cobro en Puerto Rico. Mano, ese fue el mejor trabajo que yo tuve antes de irme. Porque yo llegaba tan contento. Yo llegaba a las 8, llegaba desde 55. Y me conectaba y ya estaba peleando con las personas.
Tempranito.
Tempranito, sí, a mí me gustó rebulear un poquito, así, me gustó un poquito el rebuleo, pero sí.
Ponérsela era difícil a los clientes cascarrabia.
No, de hecho, mano, yo siempre, fíjate, a mí me gusta el customer service, a pesar de que me gusta, pero a mí siempre me ha gustado como ayudar a las personas y servir. So, yo trataba de, mira, vamos a, pero si la persona pone difícil, pues ahí yo.
Por eso, tú cooperas, yo coopero.
Exacto, ahí, como mis amigos dicen, se acaba de regalar hasta la muerte a pasear. En aquel entonces la decía a ti, como que, bueno, pero ¿qué vamos a hacer?
Exacto.
Mira, Alba, si me quieres tener de confitrión, confianza.
No, es más, para la próxima, después de esto, vamos a ver cómo hacemos para tenerte de confitrión, ¿sí? Es más, cuando tenga el próximo invitado del Air Force, te voy a tener de confitrión.
No, sí, no, mano, wow. A lo mejor lo conozca, porque no hay mucho...
Quizá.
En la Fuerza Aérea los puertorriqueños hay muchos, no te creas. Pero cuando somos oficiales, casi todos nos conocen.
Casi todos se conocen.
Uh-huh. O vienes de Río Piedra.
Uh-huh.
Pero siempre hay estas conexiones entre todo el mundo.
Mira, y entonces, si tú no estuvieras hoy mismo en el Air Force, si nunca hubieses estado en el Air Force, ¿qué tú crees que tú estuvieras haciendo ahora mismo?
¿Lo puedo decir al aire?
Si puedes decirlo al aire.
Bueno, yo creo que yo no estuviese en buenos caminos.
Ok.
Y no solamente, yo creo que a pesar de mi educación, yo creo que no estuviese, o quizás estuviese por los caminos, pero no tuviese.
Las mejores amistades, las mejores juntillitas.
Exacto.
Ok.
Y quizás tuviese, yo tengo amistades buenas, de mí no te creas, mano. Y de hecho, todo mi barrio se mudó para Michigan.
No, pero te
Y mira,
entiendo lo que quieres decir, entiendo.
exacto, pero quizás no tuviese. Yo no diría las herramientas que poseo ahora. Yo solo, y cuando digo herramientas, no me refiero a mi resumen, me refiero más a la perspectiva de la vida. Porque yo nunca voy a saber lo que es ser enlistado en las Fuerzas Armadas. O sea, no te puedo hablar sobre eso, ¿sabes? Pero ser oficial, yo vi las cosas tan diferentes. Y las conversaciones que escuchaba. Y ver cómo, mano, y ver cómo los generales, y los, ¿sabes? Ver ese thought process.
Sí, eso es
Como que
una experiencia.
diferente. Y como todo el mundo, mano, vi líderes buenos, vi líderes malos, vi de todo. Pero sí te voy a decir un chisme, un chisme, un chisme, un chisme. Yo vi
Bochinche, tíralo al medio, como ahí.
cuatro estrellas y le damos dos estrellas, shut the fuck up. Así mismo.
De verdad?
Sí,
En una
bueno, sí,
reunión.
no, estos estaban a punto, ¿sabes? Que el cuatro estrellas siempre tiene no sudeste, ellos dos estaban juntos. Yo no sé ni qué hacían juntos, ¿verdad? Yo vuelvo y te digo, yo hacía probador, pero yo sabía el porqué, pero no me. Pero como que nunca quise preguntar, pero mira, pero si él está aquí, tú estás aquí, ¿quién está? ¿Sabes? Whatever. Anyways, el punto es que el cuatro estrellas se estaba quejando, mira, que el avión está atrasado, y el cuatro estrellas está tranquilo, claro, el cuatro estrellas te ha. Loco, está ocupado.
Ajá,
Es como los chamaquitos con los celulares. Despegado, pegado. Y entonces en una, yo veo, yo estoy aquí hablando, él me está preguntando, y yo, look, sir, I don't have that information. Y él le dijo a todo el mundo, hey, can everybody step out?
oh,
Y me dijo,
wow.
Lieutenant, you can stay here. Okay, era el lieutenant, que los, you can stay here. Y yo,
Wow.
yeah. Y yo, yeah. Y me dijo, dude, can you shut the fuck up? Y yo, qué okay, rayos. Y me dijo, después me dijo, out. Yo salí. Después todo el mundo volvió y las estrellas estaban en el VIP room tranquilo y él estaba ahí tranquilito haciendo chiste con todo el mundo. Y yo,
Sí, que los lo puso en su sitio.
sí, no, mano, pero es que fue impactante porque ver eso, él sabe, la gente va a decir, no, yo no te lo creo. Oye,
Yo
todavía
te
esos niveles, mano.
yo te creo.
A esos niveles pasa, pero sí, pero, o sea, eso fue, ese es el único chisme así que te tengo, que te puedo decir.
Ajá, exacto.
No, mano, pero fue una experiencia, ¿sabes? Me dio buenas herramientas, aprendí bastante. Y yo creo que eso me va a ayudar ahora en mi nueva faceta, porque soy ahora mismo contratista del gobierno de los Estados Unidos. No, que en verdad, mano, es otra cosa, ¿viste, Alfa? De hecho, yo ahora mismo, mientras estoy hablando contigo, yo estoy leyendo unas cosas, yo estoy trabajando, bueno, no debería, estoy trabajando como tú, yo estoy leyendo unas cosas, estoy poniendo al día mientras hablamos. Y para mí, el trabajo es de mi casa, pero, mano, es otra cosa. Yo, I go aquí, yo hago mi trabajo y me voy para allá, y más nada. No more, no less.
Mira, y entonces, bueno, la siguiente pregunta realmente la ha ido contestando bastante cada vez que dice que habla y te expresas, pero si quieres aportar un poquito más a la pregunta en específico, que es, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que tú entraste a las Fuerzas Armadas?
Pues mira, mano, wow. ¿Ya tienes el café? Mira, mano, honestamente, yo te lo voy a dar por varias facetas. Si tú quieres ver mi vida desde un punto de vista socioeconómico, lo hago un giro de 180 grados, ¿me entiendes? Yo fui de, qué sé yo, loco, me vine en Puerto Rico, ganar mínimo, ganar 8 pesos la hora, como a loco, a este súper sueldo como oficial, obviamente, loco, me he dado. Yo, como dije, un loco, yo hice todo lo que quería hacer en la vida. Ya yo viajé, fui a Disney World, check. Ya yo vi un juego del Manchester United en Manchester, allá en Inglaterra,
En
check.
Inglaterra.
Y yo, me falta ver un juego de los Celtics en Boston, pero vi a los Celtics jugar en vivo. Ya lo sabes, ya yo, como quien dice, todas las metas que yo tenía de niño, yo las cumplí.
Sí,
Eso
sí.
no es que es triste, pero tú sabes, yo ahora, ¿sabes?
Y joven.
Y joven, gracias a Dios, sí. Y todavía me faltan más cosas por hacer. Ahora mi próxima meta es, Yo me quiero comprar un jet privado, pero tengo que empezar a vender Forex y todas esas cosas para ver si, si así lo
a ver
compro.
Si llega, a ver si llega ya.
Sí, porque es que está de eso. Pero
bueno, pero ¿verdad? Trabajándolo se puede, se puede.
Sí, trabajando se puede, ¿sabes? Ya tengo mi propia casa.
Ajá.
Tengo mi carro, que no es el supercarro de Alfa ni de todo. Aparentemente, he visto un patrón que está en el Army y se ha listado y va a tener un Mercedes.
Mira, no.
Yo he visto esto. Oye, eres como la sexta persona que conozco de Army.
Sí.
Listado, Mercedes.
Pero mira, no, no. Bueno, por lo menos yo no sé. Por lo menos yo lo compré, mira, cuando te toca en Alemania, ahí es el momento perfecto para tú comprarte tu carro europeo. No, persona que me está escuchando ahora mismo, si a ti te toca un día estar estacionado en Alemania y a ti te gustan los carros europeos, aprovecha, ahí es el momento perfecto. Pero tú tienes un carrazo, déjame decirte, que okay, tú me enseñaste la foto, ya, ese carro está cabrón.
Para los que quieran, para los que les interese saber, yo tengo un Honda Accord 2019.
Es negro, ¿verdad?
El negro, tinteado. Con unos, entonces el Sport 2.0.
Que está bien chulo, bien chulo.
Caco el firmado, esos aros.
¿Esos aros son que 18?
Yo creo que sí, o 22. No, no, no sé, pues ahorita te digo la pregunta. Papá.
No, pero el carro se ve bien, cuando me enseñaste la foto.
No, 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 entonces, ¿sabes? Tengo ese loco que en verdad, ese siempre ha sido mi dream car, tener un carro así que se viera pimpeado, ¿sabes? Como que esas cosas así. Ahora, como ser humano, pues ahí es que empieza ahí es que empieza el choque, ahí es que empieza la pelea.
Ajá.
Porque yo crecí como persona. Pero entonces lo que yo me estaba dando cuenta, Alfa, es que yo estaba perdiendo quien yo era. Como que mis valores, lo que me hizo a mí, como que se estaban yendo.
Uh-huh.
Y pues yo estaba teniendo este conflicto, ahí está, conflicto interno de quién yo soy y quién quiero ser.
Okay.
Y pues tú sabes. Pero fuera de eso, no, mano, ¿sabes? Todo ha sido para bien y pues ahora he encontrado un poquito más. He vuelto otra vez a lo que me hizo a mí. Persona que yo soy, y pues estoy trabajando en eso. Obviamente, esto no es desde la barraca, psicoanálisis con Alfa, pero para contestarte la pregunta, overall, me fue bien. Si tú quieres igualar, si tú quieres tener una imagen visual, porque yo soy bien audiovisual, mis emociones y mi vida ha sido como una buena economía. Subí, baja, subí, baja, subí, baja, subí, baja, pero ha sido en un escalón. Hacia arriba, ¿sabes?
Hacia arriba, hacia arriba.
Hacia arriba, exacto.
Sí, que no es que cae y te queda abajo por mucho tiempo, pasando las de Caín y todo, sino que sube, baja, sube, baja, sube, baja, pero para arriba.
Hacia arriba, exacto. Como dice el gran poeta urbano en textos delgados, yo sé. ¡Oh, subiendo!
Y ellos van bajando. El gran poeta Héctor Delgado, Dios me lo bendiga.
Urbano,
exacto. Mira, entonces la próxima pregunta que tengo aquí: una costumbre que tú hayas adoptado o que hayas abandonado desde que entraste a la milicia.
Mano, tú sabes que yo me he vuelto bien adicto al café.
¿De verdad?
Sí, mano, yo desde que entré a la milicia, te voy a decir qué fue lo que me pasó. Yo, sabiamente. Luego, el estrés de mi primer año, yo no te lo puedo cuantificar. Y entonces yo estaba, Alfa, bien alcohólico y me estaba dando un palo de whisky todos los días. Solo que usted es 23 años, Alfa, y beber whisky todos los días.
Por fun.
Por fun. Y yo me acuerdo que yo estaba en un día con mi mamá, vieja, Dios me la cuide. Pero me dije, Marco, ¿por qué tú no bebes café? No, o sea,
nunca te había dado con beber café.
Exacto, entonces yo me compré una grequita, porque yo, si no es en greca, a mí no, tú no me des café.
Ah, sí, yo tengo mi grequita también.
Sí, yo tengo, sí, el otro día se me rompió y tuve que ir a comprar una super greca en Target.
¿Qué se te rompió, la manguita?
Tú sabes, no, donde tú, el filtro.
Ah, ok.
Porque yo bien, porque yo soy bien salvaje y le doy así,
Ajá.
La borra. Y de eso, y entonces, pues beber café, mano. Y yo todas las mañanas me levanto y me bebo mi café.
Como el de ahora.
Como el de ahora, exacto. Como el que me estoy tomando. Todavía me lo estoy tomando porque yo me sirvo un vaso de 20 onzas.
Ok,
que
ok.
Dos tapas y media.
Son buenas. Te mantienen despierto, sí, un rato.
Sí, y entonces eso también me ha enseñado a leer más noticias.
Ok, ponerte
Sí,
más al
como
día.
estar más al tanto de lo que pasa a mi alrededor, tanto de política doméstica como política internacional. Me ha enseñado cómo expresarme con las personas. A aprender que hay un público, por ejemplo, contigo, yo contigo, yo estoy como estoy hablando con el pana mío de la esquina.
De hace años.
Ya hace años, no era la única que sabe, pero obviamente si voy, ejemplo, a hablar con mi vecino, pues le hablo, si hablo con mi jefe, pues con mi jefa, pues el dimmer switch. Le bajo a 90, ¿me entiendes? Pero mantengo esa genuidad, porque yo siempre soy ahí, es el genuino.
Exactamente. Pues contra esa, esas son tres cosas que pues son costumbres. Quitando la del café, las otras pues son buenas. La del café pues no es ni buena ni mala, es simplemente pues tú estás tomando café. Pero lo otro que, o sea, para instruirte, mantenerte al día de lo que está pasando, o sea, alrededor del mundo y todo ese tipo de cosas, que son cosas que mucha gente no le presta la atención necesaria.
No, claro, sí, ¿no? Y tú sabes, son cosas, aunque tú no lo creas, yo sé que Twitter es esa piscina de oceanógrafos, pero en Twitter yo busco muchas noticias porque yo sigo. Y si la gente quiere saber, quiere seguir buenas, no digo buenas, pero quiere fuentes que yo leo y son consistentes: New York Times, Reuters, Wall Street Journal. Es que el problema de Wall Street Journal es que hay que pagar para algunos artículos: Reuters, New York Times, Wall Street Journal, Washington Post. Y si quieren, si tienen información, o sea, si tienen seis diferentes fuentes. Que son, tú sabes, tienes de los dos lados. Yo siempre digo, a leer todas las perspectivas. A pesar de que tengo, sabes, miedo, y así tú te informes. Porque al final del día la información es información, tú lo que quieres ver es cómo las personas ven la información.
Exactamente.
Y fíjate, a mí me gusta mucho Fox News. Obviamente, a mí no me gusta comer la noticia. Como yo prendo la noticia, no, pero a mí lo que sí me gusta son estas noticias que están cotidianas. Y me dan hasta gracia. Mira esta mamá que se hizo un millón de dólares tejiendo, como que esas cositas,
Sí,
uno como
sí,
que me
sí.
dan risa. Pero obviamente yo presento las noticias a veces, pues yo a mí no me gusta. Pero ese es otro tema aparte.
¿Y cuál es tu preferido en sí de las que mencionaste?
Fíjate, hermano, a mí me gusta mucho el New York Times.
New York
A
Times.
mí, sí, ellos tienen unos excelentes artículos. De hecho, Alfa, te voy a enviar un artículo. Oye, para que tú veas, te estoy diciendo, yo voy a ser tu anfitrión porque yo tengo mismo.
Ya me tienes material, ya me tienes material.
Mira, tú sabes, yo no sé si te diste cuenta, ya los manos, no hemos hablado de lo que quiero hablar del tema, pero esto sí te voy a decir. Tú no te diste cuenta de un cambio en el internet del 2014 al 2018 o al 2016, que tú viste que el internet de ser o a lo mejor era nostalgia, tú, quién sabe, de ser centro de información y memes se volvió bien tóxico, que todo el mundo estaba peleando.
Sí.
Pues hay un artículo de New York Times que habla sobre eso en específico, la razón por la cual eso pasa.
¿O
Yo te lo
sí?
voy a hablar. Sí, yo te lo voy a. Es un artículo de opinión, pero la persona te da, oye, si tienes, te lo voy a enviar ahorita,
Sí, envíamelo.
cuando se acabe esto, para que lo leas y si tú quieres lo publicas en tu página, para que la gente también lea un poco. Tiene que ver con tú vas a decir que tiene que ver con los videojuegos y tú, esto fue lo que lo empezó, pero eso es lo que el autor dice que lo inició.
Ok. Ah, pues sí, envíamelo porque se escucha interesante y yo sé que a mucha gente le va a interesar leerlo también.
Exacto, y si están en desacuerdo, pues hacemos otro podcast.
También. También. Mira, y entonces, la otra pregunta que te tengo aquí, ¿cuál fue el motivo principal por el cual tú decidiste unirte a la milicia?
Pues mira, mano, yo soy una persona bastante idealista y pues yo siempre vi, como que, mira, yo soy inmigrante. Mi mamá cogió cupones, mi mamá cogió WIC, yo me hice ciudadano americano, mi mamá se hizo ciudadana, después yo, como era menor de edad, caí automáticamente, me dieron las FAFSA. Pues yo vi como que, coño, tengo que regresar todas estas oportunidades que a mí me han dado. Y pues así fue que yo lo vi más yo como que cuando entré a la UTC yo pensé que era, ay Dios mío, me da porque me pensé que era como que un programa extracurricular. Pero después adelantándome me di cuenta como que, wow, yo puedo ser esta persona digna de cambiar la vida a otras personas, ¿me entiendes? Y esas cosas me motivaron más como que a servir, a dar para atrás. y a la vez como que la vida de las personas y efectivamente se pudieron dar esas dos cosas.
Okay.
Quizás tuve una mala experiencia, quizás vi una cosa que no debía haber visto, pero sabes, lo hice para atrás.
Uh-huh.
Ahora, eso no quiere decir que, picha, no voy a hablar de, no voy a entrar en política, no hablamos de política, picha. Hablamos después, no, pero eso sí fue que yo lo vi, así fue que yo lo vi. Y en verdad, mano, sabes, aún me mantengo firme en esas dos cosas. Y en mi caso, Alfa, fíjate, yo no sé si vale la pena decirlo, pero para mí en realidad Alfa el dinero no es todo.
Es verdad.
Tú sabes, la gente va a decir, pero ¿cómo va a ser? Tú, o la gente me dice, ah, claro, ahora tú lo dices porque tienes todo esto. Y yo, por eso es que te lo digo, porque tengo todo esto y me he dado cuenta que eso no me da la felicidad eterna.
Exactamente.
Tú sabes.
Porque tú puedes estar ganándote todo el dinero del mundo, quizás haciendo algo que no te llena, o quizás haciendo algo que lo estás haciendo por obligación. Pero, dame un momento, espérate, que esto se está perdiendo la señal aquí, espérate.
Ok.
Ahora.
Pues no, exacto, sí, y esto que estoy haciendo ahora, aunque no lo creas, me gusta. No estoy, obviamente, no estoy ganando lo mismo. Tuve que coger un pay cut, porque pues tengo que reaprender algunas cosas, porque básicamente yo estoy cambiando de carrera.
Ajá.
Como tal. Sí, yo estoy ahora mismo trabajando en acquisitions.
Ok.
Exacto, y pues tengo que bregar lo que es acquisitions. O sea, tengo que empezar otra vez de cero. Yo soy ahora mismo un second lieutenant, otra vez.
Dame un momentito, que está la señal mala un poquito. Déjame mover el teléfono.
Tienes que hacerle como Simba.
Ok, la próxima pregunta que te tengo aquí, ¿tú consideras tu trabajo o el Air Force en sí en general fácil o difícil?
Mira, mano, honestamente es retante. Y es retante en el sentido de que siempre hay cambios continuos. La gente piensa que ser militar es una carrera estable, ¿no es así? Hay cambios continuos, las prioridades cambian y ese reto a diario lo hace retante. Pero yo no lo considero, pero no es difícil. ¿Entiendes?
Es retante, pero no difícil.
Exacto, porque tú tienes las herramientas, aunque no lo creas, siempre tenemos las herramientas. Lo que sucede, Alfa, lo que yo he visto que la razón principal, lo que yo he visto equipos fracasar es la falta de comunicación.
Uh-huh.
Y eso es todo. Es comunicación y después respeto. Si están esas dos cosas, oye, te pueden decir necesito un accountability de hoy a las 3 de la tarde y no tienes una buena red de comunicación. Yo te aseguro a ti que tú vas a estar de aquí a las 3 de la tarde o de aquí a las, no sé qué hora es en Alaska.
Aquí son 4 horas menos que allá, ya tienen que ser como las 8:50 horas, ¿verdad?
No, 7:50, estoy en centro.
Ah, ¿verdad? Estás en centro.
Así que sería para 7:50, la quiero a las 11, tú lo vas a adquirir, ¿me entiendes?
Uh-huh.
¿Sabes? Son cosas que la gente tiene que entender ahora. A pesar de todo eso, es retante, ¿sabes? Es un reto. Nada en la vida es fácil.
Uh-huh.
Es tu mentalidad y, pues, cómo tú comunicas lo que quieres.
Mira, y más o menos en esa misma línea, ¿qué es lo más que te gusta y qué es lo menos que te gusta de tu trabajo?
Pues mira, de mi trabajo, lo más que a mí me gustaba era liderar personas.
Uh-huh.
Eso es lo más que a mí me gustaba. A mí, cuando a mí me... Porque yo no volví a ser... Es una pena. Yo no volví otra vez a lead people porque administrativo, protocol, y después otra vez para civil and personal office, en lo que esperaba un assignment. Y como que no volví otra vez, pero eso es lo más que me gustaba. Y honestamente, bueno, lo menos que me gustaba, y aquí pues, es la politiquería.
Ajá. Cuando empieza la politiquería, envolverse...
Macho, mano, es que tú tienes estos oficiales que son bien lampones, porque es que, oye...
No hay otra palabra.
Mano, es que si tú te crees, mira, yo siempre tenía esta mini riña con ese tipo de personas porque, oye, yo sé que estoy en la Fuerza Aérea, pero para que la gente entienda, un second lieutenant es básicamente un M4 en esteroides.
Ajá.
Todo. Eso es.
Un E4 en esteroide.
Como que la mentalidad de que entonces, yo, la ventaja que a mí me ayudó es que yo, mi mejor amigo, mano, yo me lo cuide. Él llegó el medio que yo era hispano, pero se crió aquí en Puerto Rico. Adiós, en Estados Unidos. Y de hecho, yo le enseñé a él mucho español. Y él, como era enlistado, él como que me ayudó a calmar la energía, mano. Pero yo conocíamos unos tipos bien lambones, por ejemplo. Tú sabes que siempre te invitan a un foro del Wing Commander. Tú pues ibas allí y pues hacían, hora de preguntas, qué sé yo. Y uno hacía, o sea, la pregunta que ellos esperaban era como que, mira, que siempre venía uno, mira, pero ¿cómo yo llego donde tú estás? O mira, wow, me gustó tú. Como que, loco, cállate la boca, como que, no, y eso es lo mejor que me gustaba. Entonces, por esa gente lambona, eran los que, como que, eran como que los que le daban los premios, que a mí no me molestaba, el que molestaba era el amigo mío.
Ajá.
Porque él decía, como que, mira, Marco, y entonces, yo veía las cosas y nosotros veíamos. Y yo le decía a él siempre, aquí fue que yo le dije a él, yo decía, loco, acuérdate que al final del día los premios no valen nada.
Uh-huh.
Es lo que es, como esté tu OPR escrito.
Exactamente, eso mismo iba a decir. Eso habla de por ti.
Porque yo me acuerdo que le dije eso, y yo me acuerdo que el año después, él no ganó un premio a nivel de grupo, pero fue el segundo, y yo fui el quinto Company Grand Office de la base.
Ok. ¿En la base entera?
En la base entera.
Ah, pues.
Él era el segundo y era el quinto. Alfa, que tú te crees, yo, a mí no me gusta guillármela, pero Alfa, a mí me gusta jugarme los niños crudos.
Exacto. No, si hay que dársela, hay que dársela, como dijimos ahorita.
No, mano, y yo siempre lo voy a hacer el mismo. Si tú y yo no hubiésemos estado juntos, estuviésemos los dos fotuteando por aquí. Él y yo éramos Jordan y Pipa.
Sí.
Carne y uña. ¿Tú te crees que es embuste? Carne y uña.
¿Y todavía él sigue allí?
No, él está en Alemania.
¿Oh, sí?
Sí, él está en Alemania y siempre me escribe. Y lo que más que me da orgullo es que él, que este es el orgullo mío, él me manda memes en español. Mira, es que él es ese hombre, vaya, no va a saber nada de español. En español.
Sí, porque si te lo están viendo en español, porque los entiende, sabe lo que hay.
Sí, sabe que es la que hay. Oye, ese pues así el loco más grande de nosotros. No es eso. Ya me dice, Marco, ¿tú te acuerdas cuando tú y yo fuimos todos los mejores cinco? Y él dice, y no nos dieron uno y tres. ¿Y sabes por qué no nos dieron uno y tres? Y nos enteramos después. Porque. This is a fucked up reason, by the way. Porque no éramos la imagen de la Fuerza Aérea, y ahí te la voy a dejar. Nosotros nos dieron 1-3, porque éramos 1-3.
Sí, te entiendo lo que quieres decir.
Sí, porque éramos hispanos.
Sí. No eran la imagen, como acabas de decir, sí.
El uno era un tipo que le gustaba country y las pistolas.
Ajá.
la cuarta era una muchacha, y la quinta, que supone que fuese la segunda, era una muchacha afroamericana.
Okay.
Éramos uno, macho, no, mano, pero digo, mala mía, la cuarta, yo
fui el quinto. Tú fuiste
el quinto, exacto. Exacto, y la cuarta, mala mía. La tercera, el tercero, che, me lo pongo al carete. Luego, cuando nosotros vimos eso, que mira, te voy a decir, él y yo, nos reunieron a la mía, él. Entonces, el weekend, ¿qué pasó? Nosotros, eso fue un lunes, que nos reunieron. El weekend, ¿qué pasó? Él y yo cogimos, macho, Alfa, una
jumeta de la.
Imagínate, porque él, por más que ese hombre era colombiano, eso sí que era chumbería. Y llegamos el lunes y decidió a Choqueni, y dije el nombre, mira, fulano, eso fue que nos cogieron, bebieron bebiendo allí porque habíamos salido con el listado.
Ok.
Porque el otro amigo nosotros también, que también era, él era indio,
okay.
Con nosotros, pero él recién había llegado y pues entonces me dijo, ¿qué? Eso fue que nos vieron. A mí y a ti, como somos los más que tenemos tiempo aquí, nos van a clavar. Y yo así cagado. Y el comandante nos dice, vayan a la oficina, repórtense. Nosotros nos reportamos. Y Ari y Cine dice, ¿entonces por qué están aquí nosotros? No. Es que Kenny, felicidades, Jesús, felicidades. ¿Por qué? Tú eres el quinto en la base. Y yo, ¿qué?
Y ustedes pensando que lo iban a regañar.
Sí.
Y lo menos que esperaban era que le iban a dar esa noticia.
Ese mismo día agarramos y pacho, yo compré un Blue Label.
Y se dieron otra jumeta más. Jumeta tras jumeta.
Ah, el otro día, no, entonces, y lo que hicimos fue que se como, y ya nos dijo, ah, que tienen un pase, y los dos lo miramos. Luego digo, película, ¿cómo coger mañana? Sí, porque loco, él y yo estábamos al día, él y yo siempre teníamos todo el día. Uh-huh. Así, entonces yo vivía en la base en aquel entonces, yo vivía dentro de la base. Y lo que le dije a él fue, y él vivía en la base pero fuera. Y él le dijo a la esposa, mira, me voy para casa, voy para casa de Jesús, llego mañana. Ella, ok. Y llegó el otro día, efectivamente. Oye, yo puse música, comimos, se cocinó, macho, no, mano. Él y yo solos allí, él y yo y mi ex esposa, yo, macho, no, mano. Vamos, para que tú veas.
¿Y cuánto tiempo llevan desde que ya no están juntos?
Macho, no, mano, no me digas eso, que me duré 3 años.
¿Tres años ya?
3 años, y ahora en este verano que nos separaron a él y a mí. No, mentira, 2 años.
2 años.
Porque yo me fui para mi diploma y él se fue para Alemania 2 años, sí.
Ok, bueno, esperemos, ¿verdad? Que en algún futuro vuelvan a estar...
No, mano, nos quedamos con el mundo.
Ahí sí serían 1 y 2.
1 y 2, y no, y de hecho, él, te puedo decir que ese sí que tiene potencial. Ese sí tiene potencial. Eso yo lo veo fácil, Base Commander. Fácil.
¿Sí?
Y no.
Que no, es un fajón.
Él es un fajón y tiene buenos valores.
Ok.
Y no es hipócrita. Te la dicen la cara, te la dicen la cara.
¿Y es joven así también como tú? ¿Más o menos la misma edad?
Sí. Lo que sucede es como que él se enlistó a los 18.
Oh, okay.
Sabe, su primer contrato. Entonces hizo, no sé, él, yo nunca entendí bien cómo lo hizo, pero él lo hizo de una manera que salió y terminó. Y él entró cuando tenía como 24 o 25. Yo tenía 23 pesos incumplidos.
Ok.
Sí. Y por eso es que nos pasamos así jumeteando.
Ajá. Mira, y ahí en el Air Force, ¿hay alguna regulación que tú como que no te guste?
Mano, a mí siempre me ha molestado la regulación de no comer y caminar, o no beber y caminar.
Ah, sí, man, que tienes que parar para...
Sí,
exacto.
Mano, y es como que, y es como que luego hasta los mismos generales como que se molestan, porque es como que, loco, tenés un café.
Ajá.
Loco, a todo el mundo le molesta, pero se entiende el porqué, pero por lo menos adentro de un building no debería existir.
Es igual más o menos que el teléfono cuando estás caminando, que no puedes textear.
No, es así, yo lo entiendo.
Eso se entiende, pero que es más o menos eso.
Y otra mano, honestamente, mano, un saludo por día.
Ah, sí, porque están saludando todo el tiempo.
Sí, loco, porque acuérdate que yo soy oficial, a mí me saluda y yo tengo que saludar. Yo estoy con el bachita.
Ajá.
El dice el mío derecho, la gente piensa que yo soy un casquetín y no es eso.
Mira, tú te tiras el baile de grupo manía, el de oe, saludando todo el tiempo. Todo el día, ¿cuántos saludos promedio?
Mano, daban 20, yo los conté un día, una semana, un día. Cuando yo estaba deployed, yo dejaba eso.
¿A todos lados que entraba?
Cuando yo estaba deployed, yo hasta me iba en ropa civil a mi oficina.
¿Para eso mismo? ¿Para evitar?
Para evitar, no. Y como que no me saludaban.
Sí, porque ya te conocían algunos.
Sí. Porque, y yo creo que a mí me saludaban era por respeto, porque para mí, mi meta siempre ha sido es que tú respetes el nombre, no el rango.
No el rango, ajá.
Exacto.
Sí, que se supone que siempre dicen, aunque la persona no te caiga bien, tú vas a respetar el rango, pero en sí tú estás buscando no tan solo que respeten el rango, pero que te respeten a ti como persona.
Sí, exacto, como persona, porque entonces, si a mí no me respetan como persona, pues mis padres, mi mamá, porque mi mamá fue la que me crió, mi mamá falló en algún punto de su vida.
Uh-huh.
Digo, yo también, pero también como...
No, sí. Mira, y entonces, ¿tú tienes alguna opinión sobre los estereotipos que tengan de las personas que están en el Air Force?
Fíjate, mano, ¿no? Yo antes me pasaba peleando con la gente, pero honestamente...
Ya es como que...
Tú estás mortificado, sí, tú lo sabes.
Sí, sí.
Uno pelea por Twitter, hay gente que tú te quedas como que, mano, por eso es que siempre he dicho a ti, Alfa... Mira, allá hay uno matándose para dañar la imagen y este viene a dañarnos la
ajá.
De hecho, ¿tú sabes quién es Kay Fave?
Seguro, sí.
Doctor, me tiene bloqueado en Twitter y yo me siento mal porque...
¿Pero cómo va a ser? Yo tengo que hablar con él.
No, es una queja que yo me lo merecí, porque en verdad, cuando él se graduó, él estaba con el pecho inflado y yo
sí,
me
sí.
Movía así, me pasaba moviendo, mira esto con tu tía, no pienso ir tan bien. Así me bloqueó lo que yo en verdad me lo merezco, no le digas nada, espera, me lo merezco, hazme el corazón, mire, que me lo merezco.
Él te va a escuchar probablemente.
Me va a decir, ¿no?
Pero sí, sé quién es. Mira que se está peleando con todo el mundo, con medio mundo está peleando.
Sí, loco, y yo no puedo ver la pelea, pero lo que más que veo molesta,
la quieres ver, pero no puedes porque te tiene bloqueado.
Sí, porque a lo mejor no puedo hasta defender. Porque tú sabes,
¿eh? Es verdad. Yo hablo con él. Mira, este hombre es buena gente, este hombre estuvo en la barraca, todo el que pasa por la barraca es buena gente, so.
Bueno, yo no solo de buena gente, pero sí está bien.
Mira, entonces, bueno, la próxima pregunta la voy a skipear porque por obvias razones ya yo sé la contestación, y es que si reenlista o no. Bueno, ya sé, ya contaste, ya sabemos que pronto es tu último día.
Yo intentando entrar a la reserva.
Sí, estás intentando, dijiste.
Sí, unirme a la reserva porque, dos palabras, ya la tercera, esto es R.
Está bien.
Llevo como que quiero seguir, pero no quiero que sea mi enfoque principal, ¿me entiendes?
Ajá.
Sí, pero no, eso lo estoy haciendo. Estoy tratando de unirme a la reserva y tranquilo.
Ok, entonces, bueno, ya estamos casi terminando. ¿Alguna película militar que sea tu preferida que tú le quieras recomendar a las personas que te están escuchando? Ay, ustedes tienen que ver esta película.
Mira, honestamente, es que en verdad, mano, yo no veo muchas películas militares.
No.
No, pero obviamente la que sí voy a recomendar es Saving Private Ryan, tú sabes.
¿Sabes que nunca la he visto?
Alfa, yo necesito que tú hoy veas esa película. No, en serio, no, mano, y no la veas porque militar, pero desde tu punto de vista cinematográfico. Oye, de principio a fin. Y también vi recientemente la de Spike Lee, The Fight Club. Esa película es bien graciosa.
Esa no sé cuál es.
Esa es de cinco, de unos amigos que eran veteranos de Vietnam.
Ajá.
Y pues ellos regresan otra vez a Vietnam a buscar un tesoro que habían dejado allí cuando eran soldados. Y tiene mucha temática, que si tiene PTSD.
¿Y la película es nueva de que de este
sí,
año?
Sí, está exclusivamente en Netflix. Sí,
¿Cómo
sí,
se llama de nuevo?
They are five bloods.
Okay. Sí. Sé de cuál me habla.
Sí, exacto. Es bien interesante la película, las temáticas que trae.
Pues yo la voy a ver.
El muchacho que hace de Black Panther y otras películas también, sale ahí.
Okay. Pues sí, la voy a ver.
Ahora, Alfa, lo que sí quería, lo que yo pensé que íbamos a hacer y no hicimos. Mira, yo te quisiera dar un to-do list para la persona. Todo el mundo que se piensa separado, se está retirando y anda confundido.
Uh-huh.
Yo creo que lo más importante, no sé si tienes tiempo para eso.
Sí, tira.
Pues mira, mano, si tú ya tienes fecha de separación, o ya tienes pensado retirarte, o ¿sabes? Ya está escrito, yo siempre digo a todo el mundo, primero que tienes que hacer es hacerte un LinkedIn. ¿Tú tienes LinkedIn?
No.
Mira, Alfa, honestamente, aunque tú estés activo, aunque... Haz un LinkedIn, hazlo, porque ahí es que, así fue que conseguí mi trabajo, de hecho.
Sí.
Porque, exacto, y si tú, siempre, tú dices ya, porque yo no sé los enlistamientos, yo sé que tienes fecha de ya no me quiero salir.
Ajá.
Exacto, no vas a decir que tú tengas ya, sepas de 6 meses de antemano, mira, ábrete un LinkedIn desde ya, eso es lo primero que tú haces. Y pones, entonces LinkedIn es como un Facebook profesional, no sé si sabes lo que
sí,
es.
Sí, sé lo que es.
Exacto, sí, tú pones todo lo que tú has hecho, pones tus certificaciones, pones tu trabajo, entonces, y lo pones open for jobs.
Okay.
Y todo. Y mientras hace eso, lo segundo que te haría es que tengas un resumen bien hecho. El mío, como yo lo estructuré, yo agarré mi OPR, Officer Performance Report, no sé cómo le dicen en el Army ustedes.
Sí, el de los oficiales es ORB, creo que es, o OER, algo así.
Y el de los enlistados EBR, imagino.
OER, creo que es OER, el de los oficiales.
¿Y el de los enlistados EBR?
SRB.
Diablo. No puede ser.
Era ERB, pero lo cambiaron a SRB.
Ah, ok.
Sí.
Oh, wow. ¿Y por qué SRB?
Porque ahora antes era en Lister Record Brief, si no me equivoco, y ahora es Soldiers Record Brief.
Ah, ok. Oh, makes sense. Makes sense. Entonces agarra los mejores bullets y ponlos en resumen, pero ponlos de una manera que cualquier persona los pueda entender.
Ajá.
Porque lo que me pasaba a mí en las entrevistas era que no entendían a veces lo que yo estaba diciendo, a pesar que eran cosas bien genéricas, pues quería más información. Entonces, abre LinkedIn, pon tu resumen, y lo tercero, empieza a hacer lo de veterano.
Okay.
Eso es la cosa más importante, porque lo de veterano es permanente, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Y obviamente, y quizás yo sea muy genuino, pero háganlo con buena fe. Si no saben qué tiene o no tiene, pueden ir al médico, al hospital, y pedir un récord médico.
Exacto, y ahí te sale todo el historial, todo desde que entraste.
Exacto, y importante, aunque no te vayas a salir, cada vez que te cambie de base, pide uno. Siempre pide uno cada vez que te cambies de base.
Ok, eso es bueno, eso no, nunca había pensado en eso.
Sí, cada vez que te cambies de base, pide uno. De hecho, Alfa, tú que estás adentro, deberías hacerlo, porque cuando te toques ya salir, te toques el diablo. Mira, Alfa, yo vi el mío, yo, diablito, estos achaques que yo tengo, que yo no lo siento.
Ajá.
Tío, pero tengo que si la espalda, las muñecas, las rodillas, obviamente la salud mental y todo eso, ¿me entiendes? Uh-huh. Que son cosas que uno debe de ver porque es tuyo. Y así, cuando tú vayas a hacerlo de veterano, lo haces en buena fe y a la vez puedes reclamar lo que te corresponde. Porque
exacto.
yo no creo en eso de que, como a mí me engañaron y porque obviamente, loco, ellos no pagan una cantidad, pero créeme que ellos recuperan eso en 2 días de trabajo con todo lo que nosotros hacemos.
Ajá.
Y, loco, como a mí no, tú, lo que te toque, pero créeme, loco, lo que nos toca es bastante. La otra cosa que siempre recomiendo a las personas, ustedes tienen tuition assistance en el Army.
Sí.
Usen eso antes de usar el JV. Y dejen el JV para cuando se separen. O eso. Entonces, y esto va más a mis cabitos, a mis soldiers, a mis bebecitos, a los soldiers. Mira, si tú vas a hacer un contrato, sácales el bachillerato.
Uh-huh.
Y si puedes, la maestría. No se salgan sin eso. A pesar de que la economía actual, todo el mundo tiene bachillerato. Cuando tienes un récord militar y tienes un buen bachillerato o un bachillerato, eso te abre más puertas de lo que la gente piensa. Y así no estás en el limbo. Y lo último y lo más importante, por más que aunque tengan que ir donde sea, busquen su honorable discharge.
Ajá.
Eso es oro. Eso es lo que te va a abrir todas las puertas. Todas las puertas, honestamente, Alfa, eso es todo lo que te puedo decir.
Sí, porque no es lo mismo salir del Army con un honorable discharge, como tú mencionas, a salir sin él. Tú sabes, cuando eso tiene mucho peso en la vida civil.
Sí, exacto, ¿no, mano? Y busqué, y sabes, y ahora para los que están adentro, ¿tú sabes cuál es la clave del éxito?
¿Cuál es? Porque sabes que esa era exactamente la misma pregunta que te iba a hacer ahora mismo.
Alfa, te estoy diciendo, anfitrión, pero tú no tienes, porque tú eres de Airbnb.
Era exactamente esa pregunta que te iba a hacer ahora. ¿Cuál es el consejo ahora que le tienes a los que están adentro o están por entrar?
Pues mira, mano, lo primero es escucha. Oye, no importa qué rango tú seas, escucha. Después de que tú escuches, haz las preguntas adecuadas o pregunta. O sea, y eso va con cosas de comunicación. Comunicación. Lo segundo, mira, mano, respeto. Tú respetas a todo el mundo. Aunque te caiga mal, aunque, mira, porque yo he conocido gente que yo los veía y les quería entrar a la puña. Tú sabes lo que tú verás a alguien y ya quieres entrar a la puña.
Ajá.
Y lo último que te voy a decir, que te va a dar, o sea, comunicación, respeto y excelencia. Tú haz lo que tengas que hacer, pero hazlo de la mejor manera.
Uh-huh.
Hazlo de la mejor manera. Si necesitas una extensión, pídela. Si necesitas más tiempo, pídelo. Y nunca tengas miedo a pedir ayuda. Mira, revísame este email. Mira, oye, ¿qué tú piensas de eso? Porque algo que jode mucho, y especialmente a los militares puertorriqueños, es el orgullo. Eso uh-huh. es lo más que nos joda a nosotros.
El que...
Nosotros somos orgullosos. No quiero pedirle ayuda a este caso. No, oye,
uh-huh.
pida ayuda. Y aquellos.
O
que
por miedo.
Exacto, el miedo. Y lo ve aquí. ¿Crees que hablan inglés machucado? Mira, te voy a dar un consejo. Háblenlo. Joder,
mientras más lo hablen, más lo practican. Mientras más lo practican, más lo desarrollan.
Porque yo siempre he dicho que a la gente le gusta más un acento de hispano que un acento del sur. Mala mía. De Chris, bótame del podcast. Un acento hispano llama más que un acento del sur. Y hablen sin miedo, pero eso sí, tres cosas importantes. Comuníquense bien, escuchen, o sea, emisor, receptor. Uh-huh. Respeten y excelencia ante todo. Y van a ver que fácil. De 2 hacen el
6
así,
en
menos de 8 años.
Así es.
Oye, estás en la Fuerza Aérea, pues hace el 6 o el 5, dependiendo de tal de eso. Que por cierto, Alfa, oye, tú sabías, ustedes pueden hacer el 5 por 20 años en Army.
Se supone que llega un tiempo límite en que ya tienes que, como quien dice, hey papito, tienes que subir, si no vas para afuera.
Pues déjame decirte que en la Fuerza Aérea tú te puedes retirar como el 5.
¿De verdad? ¿Los 20 años?
Subieron de 4 hasta 10 años, de 5 hasta 20 años.
Wow.
¿Tú sabes por qué yo creo que lo hicieron? Nosotros no tenemos one officers.
No sabía eso.
Entonces, el problema que tiene la Fuerza Aérea es el siguiente, que los subject matter experts son los NCOs.
Okay, que en el caso de ustedes, dijiste en lo de ustedes.
Sí.
Que en el caso de nosotros, los warrant officers.
Entonces nosotros, pues, tú tienes mucha gente que se va, y acuérdate, Alfa, que no todo el mundo tiene las mismas situaciones de vida. Por ejemplo, mira, yo conozco de 4 que tienen 3 hijos ya.
Uh-huh.
Y conozco de 5 que tienen 0 hijos. ¿Me entiendes? Y pues también y acuérdate que también tú, no todo el mundo quiere ser Chief Master Sergeant, Coronel, Sergeant Major, ¿me entiendes? ¿No? Uh-huh. Esa es la verdad, la realidad de las cosas. No todo el mundo que es en lista quiere ser Jordan de los 90.
Es verdad.
Y tú tienes que caminar para ese público, porque ese fulano, fulanita, que lo que quiere es estar tranquilo a su trabajo, a lo mejor como 20 años como el 5 no le moleste.
Uh-huh.
Y cuando viene a ver, se sale y tiene 4 casas y 5 negocios. Es así.
Es así. Eso, pero ese dato que acabas de traer, como que realmente nunca ni me lo imaginaba ni lo había escuchado, lo de los 20 años como E5, que podía ser eso, ¿no?
No, eso es nuevo, eso lo implementaron hace un año en la Fuerza Aérea.
Okay, ya veo.
La gente mordía que se incentiva la mediocridad. No, se incentiva a que se quede más gente.
Ajá. Mira, y entonces, como te estábamos ahorita hablando al principio, ahora llegó tu momento. Gente que te quiera escribir, que te quiera hacer preguntas sobre el Air Force, sobre tu FAC, ¿verdad?
Sí, exacto.
Que tengan dudas, que tengan preguntas, que tengan curiosidades, que quieran saber un poquito más de eso. ¿Cómo te pueden conseguir?
Pues mira, mano, honestamente, yo voy a dar mi Twitter, porque es que yo creo que por ahí me pueden conseguir. Y me pueden seguir en Broke and Famous. Y si quieres saber el porqué de eso, te lo puedo decir más adelante.
Cuéntalo.
Bueno, porque yo estaba en la universidad, todo el mundo me conocía, pero era un pelado.
Oh, ok. So, no tiene nada que ver con Ñejo y Dalmata.
Tú sabes que también ese es uno de mis reggaetón favoritos, pero yo no soy tan fan de ellos.
No, yo soy el tuyo, es Anuel.
Sí, si no lo había dado cuenta.
El tuyo es Anuel, ese es el tuyo, Jason Tatum y Anuel.
No, y tú sabes cuál es mi favorito de reggaetón, ¿verdad? De todos los tiempos.
Sí, Tego, el Abayarde.
Eso sí, si me quieren regalarle, confianza, hacer una cuenta también.
Papá, yo vengo siguiéndote hace casi un año, ya yo sé.
Celtics, reggaetón
y Tego.
Y te digo, pues mira, también si no tienen Twitter, pues me pueden escribir a mi email personal, y esto sí lo puedo dar, que M de Marcos, A de Antonio, de Delta y J de Juliet, 03-1015@gmail.com. Repito, MADJ03-1015@gmail.com. Y me pueden mandar, mira, que te escuché el podcast de La Barraca, tengo preguntas. Si tienen también, si necesitan mentorship,
ajá,
¿sabes? Les puedo traer una perspectiva diferente. Es decir, no saben qué hacer con su vida también. Aquí estamos para ayudarnos. Ya yo tengo, como siempre dije, ya yo cuadré mi pedazo del pastel. Ahora yo quiero que todo el mundo cuadre su propio pedazo del pastel.
Exactamente. Ya lo escucharon, ahí lo pueden conseguir en Twitter, Broken Famous. Así mismo, ¿verdad? Sin número ni nada.
No hay nada, nada. Sí, chacho, mío, yo te... Ese username vale oro. Porque yo lo tenía en mi otro Twitter y me hice este y me lo puso otra vez a ti. O sea, a mí, Ñejo, me va a tener que pagar regalías si lo quiere una vez en la vida.
Así mismo es. Ñejo, si estás escuchando esto, que no creo, ¿verdad? Pero por si acaso.
No creas.
Ahí, Broken Famous en Twitter y el email, repítelo una vez más.
madj03-1015@gmail.com.
Ahí le zumban, preguntas que tengan. Mira, eso funciona. Yo, cuando yo empecé a hacer eso, a decirle a la gente que digan sus redes, yo decía como que nadie va a escribir. Oye, pero han escrito. Los otros días me escribió una muchacha por Messenger para preguntarme que cómo yo podía conseguir al muchacho del Navy, porque ella y su esposo iban para Japón y mi primo estuvo en Japón y él habló en el podcast sobre su tiempo en Japón y ella quería saber cómo era esto y lo otro, y par de los invitados me han dicho, mira, me escribieron al DM preguntándome de mi MOS. So, no te extrañe si algún día te zumban un mensaje o algo así.
Ya me escribí, junto con la calle.
Mira, pero nada, ahí está, ahí, ¿cómo?
Me van a ver más a menudo aquí, ya mismo tú me vas a traer otra vez. Oye, cuando hagas el NBA y a nadie, si me traen.
No, eso definitivamente te voy a traer, y cuando tenga alguien más del Air Force también definitivamente te voy a traer. Una pregunta, yo creo que tú me llegaste a comentar cuando yo tiré el episodio número 16, ¿te acuerdas de ese episodio?
Que Pacho, no, mamá, no.
El episodio se llamaba Ponceño, militar y gay con mucho orgullo. No sé si lo llegaste a escuchar. Alguien en Twitter lo escuchó y me comentó sobre el episodio, que lo escuchó, que le gustó. No sé si fuiste tú. La cosa es que te lo traigo al tema porque él lo tengo a mi lado, al gran Carlos Milanés del episodio número 16.
Que es la que hay.
Ese hombre se está gozando de este podcast.
En el episodio 16 estuvo. Pero no...
Lo voy a escuchar ahora porque ahora me da la curiosidad, pues, y más ahora estoy trabajando. Lo puedo escuchar mientras trabajo.
Sí, yo sé que hubo alguien en el Twitter que es que hubo ese, por lo menos ese episodio de él tuvo muchas reacciones. Y yo no sé si tú me llegas a escribir de ese.
Pero ven acá, una pregunta seria, mamá, ven acá y... Yo sé que los puertorriqueños tenemos la bandera de Puerto Rico en los carros. ¿Los ponceños usan las cinco letras en el carro así?
Como ¿los qué?
Los ponceños usan las cinco letras así de Ponce.
No, ponen el león comiéndose a todo el mundo.
Mira, él dice que no, que ponen el león comiéndose a todo el mundo. Mira, ahorita yo estaba peleando con él por eso de Ponce, porque él está planeando llevarse a un muchacho de aquí para Puerto Rico. Y yo le dije al muchacho que se asegurara que no lo llevara para Ponce, porque eso era ghetto.
Que se aprenda la salida de San Juan para cuánto.
Exacto, eso es lo más importante. Pero sí, Mario, pero gracias de verdad por tu tiempo, gracias por las preguntas, gracias por el episodio bastante informativo sobre el Air Force.
No, gracias.
Como mencioné al principio, tuve al primer Air Force Reserve en el episodio 25 y este episodio 28. El primer Air Force Duty, Active Duty. So,
también Duty.
Él está en Illinois. En Illinois. Pero gracias por estar aquí y espero que, ¿verdad?, en un futuro no muy lejano vuelva a estar de coanfitrión. Vamos a traer uno de básquet un día de esto, una sección deporte para discutir.
No, mira, Alfa, no, mira, y el honor es mío, ser parte de lo que tú haces. Yo sé que quizás no tengas un público grande, pero por lo menos las vidas que te están escuchando, ya te imagino que están eternamente agradecidos por ti. Oye, es un concepto bien interesante, desde la barraca, y imagínate, ese es el mayor éxito. Espero que algún día te pueda ver a ti como Chente en tu propio foro, porque sé que tienes el carisma, tienes todo a tu favor, ¿me entiendes? Y de hecho, y te aplaudo, porque para hacerlo mientras tienes una carrera militar, mano, es difícil. Yo tengo mi propio Hay páginas de Facebook, mano, y en verdad no puedo manejarla. Te la di a otras personas para que, ¿sabes? Como dice, solté las riendas y ya ni la uso. Uh-huh. Trato de estar al día, mano, pero no puedo. Y yo te aplaudo por ser bien consistente en esto de ser un content creator y que prácticamente eres un influencer. O sea, tú eres un influencer, lo que te falta es el checkmark. So,
el checkmark. Eso,
sí, sigue en eso, mano, en verdad. Y tengo fe de que tú de aquí a par de años vas a estar en mejores áreas. Y te veré con la pick-up Mercedes blanca.
¡Uy! Y te voy a buscar y nos vamos a dar una trilla.
No, vamos a ver.
Y nos llevamos a Milanes.
De full, nos vayamos a todo el mundo. Mira, yo espero que llevamos a todo el mundo. Mira, y espero que, en verdad, espero un día conocerte.
No, seguro, no, seguro que sí.
Y me voy a poner la camisa de Kobe, aunque el cuerpo me esté ardiendo, por eso te lo leí, que me la voy a poner nada más para hacerte el pie, ¿verdad?
Pues mira, tú te pones, tú dices la negra, la que me enseñaste en foto.
Sí, la que enseñó en foto.
Vuelvo y te lo digo ahora por teléfono. Véndemela. ¿Cuánto quieres por ella?
Oye, no, eso, el valor significativo es más que el que otra. O sea, ¿tú sabes por qué? Oye, yo soy Celtic hasta morir, yo te lo voy a decir. A mí tú me... Pero yo sí me acuerdo que mi mamá un día me compró el cassette de Kobe Bryant de baloncesto.
Ajá.
Y se sacrificó bastante, y por eso es que yo esta camisa la tengo así. Es como que un recuerdo que tengo de mi mamá, y como que no.
Sí, sí, sí.
Por
sí.
Eso no la vendo. Pero si no fuese por eso, loco, yo te lo hubiese regalado, que venderlo.
Y allá, fuego.
Te lo hubiese regalado y todo, que venderte. No, muchacho, yo no le vendo a mis amistades, yo se lo regalo.
¡Uy! Bueno, pues muchas gracias por las palabras y por la motivación, de verdad que sí, porque...
No, mano, sí, gracias, igual a ti.
Y pues sí, esperemos que en algún momento, cuando no estemos tan lejos como ahora, pues nos podamos dar una cervecita escuchando a Anuel, ¿verdad?
Bueno, sí, tú vas a tener la mente abierta así, pero si vas a estar allá, quítame la cabrería, ¿no?
Mira que este que tengo aquí al lado también es fan de Anuel.
Para que tú veas.
Pero nada, pero entonces, seguimos entonces ahora hablando fuera del aire. Voy a ir cortando aquí porque ya mismo empiezan a llegar aquí los que van a hacer PT. Empieza a llegar el First Sergeant y pues...
No, mano, no, se metan en problemas. Que venga, suéltalo todo. Hasta luego y seguimos hablando por Twitter.
Seguro. Bueno, pues muchas gracias y nada. Te veo entonces por ahí. Te cuida, mano.
Igual tú, man.
Pues dale.
Déjame contarte mi historia, el porqué, la razón de venirme al norte y ser un soldado, decirte las cosas que aguanto, las cosas que veo y todo lo que yo he pasado, los gritos, las manchas, lo que disimulo, cagar en los montes sin limpiarme el culo, dormir en camiones en Irak o en Libia, lejos de mis panas y de mi familia. Yo vine pa' acá buscando lo que no tenía, estaba bien jodido y buscaba mejoría, con un inglés de mierda, pero soy latino, me tiro de pecho y me la arreglo en el camino. Ponle un poco de sabor, trompeta, suena las maracas, se lo cuento al alfa y al omega desde la barraca.